Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Switch Podcast Plus, el podcast en español que dedicamos en exclusiva a hablar del mundo de Nintendo Switch, Nintendo Switch 2. Yo soy Rafael Blasco, estoy acompañado, como siempre, por Joan Bastida. Joan, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo vamos?
Bien, volvemos a grabar pronto, ¿no? No hace mucho que grabamos nuestro último programa del verano de Directs. Por cierto, voy a aprovechar para disculparnos con los oyentes, porque hemos tenido bastantes problemas, sobre todo con iVoox, para que apareciese el programa, y ha tardado una semana en estar el programa disponible.
Ah, salió finalmente.
No, lo tuve que forzar yo para que saliese, porque no lo detectaba automáticamente la plataforma. Entonces supongo que más de un oyente en iVoox se va a encontrar con un programa
de ayer y otro pasado mañana, sí. Bueno, sí, hemos venido a grabar un poco, porque llevamos 2 días discutiendo por WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Y hemos dicho, bueno, vamos a dirimirlo esto en las ondas.
Sí, y yo creo que también que mejor, que porque tenemos calentita esta última Direct General, así hablamos de ella, si no nos extendemos demasiado, tocamos también algún juego, que es la idea. Joan, yo sé que tú la Direct no te la viste, te lo comentaba hace un momento, yo creo que casi mejor.
Bueno, ¿sabes las 3 Directs de verano? Que no vi ninguna. No vi ninguna. Estoy cogiendo el hábito de no verlo. Entro un día o dos después en YouTube, veo los trailers de lo que ha salido. Y claro, la sensación mía fue que estuvo guay. Porque esta vez sí entras en YouTube y hay vídeos. ¡Hostia, tal juego! ¡Tal otro! No sé qué, no sé cómo. Está guapo esto, ¿no? Creo que viéndolo en directo no fue así, ¿no?
No. Yo creo que eso que dices pasa en general en cualquier presentación, ¿no? Porque tú vas después, te hace la recopilación en el canal de Nintendo y ves un montón de vídeos y siempre ves.
No, ya te digo, yo vi las 3 directs estas. Las he seguido así. Ves un par de cosas, pero sí que yo tenía la sensación al entrar de decir, buah, tío, no están poniendo nada. ¿Sabes? Hubo la de abril, la presentación de abril de la consola, y es como que hasta ahora, mi sensación es que hasta ahora ahí nos habíamos quedado, ¿eh?
Sí, eso sí.
Más o menos, o sea, Mario Kart, Donkey Kong, no sé qué, tal y cual, y luego un par de cositas más que han ido saliendo, y hasta ahora no se había dado un empuje, una perspectiva de decías, bueno, entiendo, porque ni siquiera lo sabemos, que en Navidad va a salir fulanito, menganito, ¿no? El Kirby, el Metroid, no sé. Pero luego, ¿qué? ¿No? O sea, porque estamos, que el calendario se va estrechando, nos va pillando. Y era como, bueno, tío, ¿qué pasa? El año que viene va a salir algún juego, ¿qué? ¿Sabes? Y creo que el panorama que dibuja, hostia, es mucho más optimista de lo que yo esperaba, ¿eh?
Sí y no. Creo que ha hecho un Nintendo muy bien en esta Direct. Ha pechado perfectamente el final de año y el principio del que viene. Pero tampoco ha sido una Direct de estas que te da una perspectiva grande de futuro. Porque lo que llega, llega hasta marzo, primavera, algún detalle de...
No me refiero a eso. No, me refiero, por ejemplo, a el que ya fue una pista, ha sido una pista, ¿no? Por ejemplo, el Star Wars Outlaws, que era... Es como que el Cyberpunk se veía increíble, pero claro, era el motor con el que se hicieron el The Witcher 1, 2 y 3. Un motor muy rodado, muy llevado a su límite, ¿no? A su máxima capacidad, pero ya está. Y entonces era como, bueno, motores modernos, ¿cómo va a rodar esto, no? Creo que Outlaws se veía regular y habían dudas, pero luego finalmente el día que salió en la consola parece funcionar estupendamente y es un
la
juego
gente está encantada,
super...
¿eh?
es súper vistoso. Luego, Final Fantasy se ve increíble. Y la gente que lo ha tocado es de no me lo creo, ¿sabes? O sea, tan bien que dices, hostia, ¿qué pasa? Y yo creo que el remate ya es tener Resident Evil 9 el día de lanzamiento que en la resta de consolas y viéndose increíble también. Entonces es como, ¿sabes? Son unas picas que se han ido poniendo de decir, vale, si esta consola, igual a medida que van pasando los años hay que ir rebajando. Pero de momento, puede con lo que sale hoy, puede. Y puede bien. Y Capcom no lleva un año haciendo un port para Switch. Visto lo visto, llevará 6 meses, ¿no? Que igual hicieron el Kunitsugami rápido y se pusieron pero con no esto.
Joan, porque Capcom yo creo que llevará más tiempo. Más que otra cosa, Kunitsugami, no sé el tiempo que les habrá llevado el port, no tengo ni idea. Pero bueno, llevaban ya el desarrollo detrás de Monster Hunter Stories 3. O sea, que eso no creo que haya sido 6 meses.
Está sí, cierto.
Tengo la sensación de que habrá sido una de las pocas desarrolladoras grandes que han tenido con mucho tiempo antes de acceso a los dev kits. Eso y Koei Tecmo, que es el que la compañía que tiene todos los kits de desarrollo de la consola, eso está claro. Me parece muy importante que comentes lo del Resident Evil, porque para mí, aunque no era un anuncio especialmente que me hiciese ilusión, yo sé que a ti sí, que tenías ganas y mucha gente lo comentaba. Me parece lo más destacado de la Direct, en parte por lo que acabas de decir, porque toda la vida que hemos tenido en Switch, lo hemos tenido una consola que iba por detrás, lo que dices tú, iba recibiendo ports viejos de juegos que tenían tiempo. Claro, al ser una consola con una potencia limitada claramente por el formato, se veían, pues eso, veíamos hablar de Witcher 3, por ejemplo, que era una maravilla, el Doom, era como esfuerzo, ¿no? Como hablábamos de esa magia que conseguían de exprimir al máximo la máquina para hacer lo que parecían ports imposibles. Pero, ostras, qué importante es tener en Switch 2 ahora de cara a futuro. Es que esto no lo ha planteado, creo, ninguna máquina de Nintendo, a lo mejor desde la época de GameCube.
Totalmente. Totalmente. Pero, claro, incluso eso no es Resident Evil 9 2026. No, es el...
Creo, el 27, día de lanzamiento, sí.
27 de febrero. El día de lanzamiento lo tienes en la Switch. Seguramente en un keycard y cosas de estas, porque ya, o sea, ya parece que empieza a ser fuera de la voluntad de las editoras en algunos casos, ¿no? Es lo que hay y punto, ¿no? Pero va a estar ahí, ¿sabes? O sea, si quieres jugar este juego, no tienes que decir, hostia, me espero, no, ya está. Yo creo que esa es la noticia de la Direct. Ni siquiera es el juego en sí, es que es el día 1.
Y es que cambia la dinámica totalmente con las third party. Y cuidado a la competencia, que a lo mejor le tiene que ver las orejas al lobo. Porque si esta máquina es tan popular, que puede sacar los mismos lanzamientos third party, lo que dices tú, no más tarde, no especialmente recortados, veremos cómo es esta versión, pero...
Sí, porque pasas de tener el Hogwarts Legacy 3 años después en una versión muy trabajada para que quepa a la misma versión el día de salida, ¿sabes? Es que obviamente, el público de Play 5 es el público de Play 5 y se van a ir a jugar el Resident Evil a tope, ¿no? De capacidad y de tal. Pero sí, es otra cosa. Hacía tiempo que no. A mí es lo que más me sorprendió.
Sí, yo, de hecho, a mí me pilló fuera de juego porque Resident Evil 9 Requiem, ¿no? Que se llama. Pues tampoco era un juego que le seguía la pista. No sabía si estaba a punto de salir, acababa de salir, no controlaba fechas de lanzamiento, pero después al empezar a ver, digo, ostras, esto no es cualquier cosa. Además, guay, para los fans de Resident Evil como eres tú, también van a lanzar, no sé si el mismo día o al día siguiente, las versiones Gold del 7 y el del 8. También es una muy buena noticia. Pero ya te digo, quitando eso
Bueno.
y un par de cositas.
A mí este la verdad es que me gusta porque parece que es que, por lo que he leído, se centra en, o sea, la configuración inicial es primera persona, pero lo puedes poner en tercera.
Ah, da la opción, me gusta.
Sí, y que la tercera persona no es The Elder Scrolls, sino que tiene sus animaciones, tiene su movimiento. Y eso que te dije, yo el 7 jugué unas horitas y lo dejé porque, ya te digo, yo me recuerdo que yo lo pasaba muy bien pasándolo. Pero ahora no, ahora, o sea, para mí, sentarme a jugar un rato es divertirme, no estar sufriendo. Y la primera persona es muy agobiante, te cierra mucho el campo de visión, es muy, muy, muy agobiante. Y este me gusta, o sea, seguramente si lo pille lo ponga en tercera y ya está. Me gusta esa opción, sí.
Yo principalmente soy más de juegos en tercera persona. A mí la primera persona nunca me ha ido, salvo casos muy excepcionales. O sea que genial. Joan, te voy a comentar un poco eso. El resto de sensaciones con la Direct, ¿vale? Bueno, primero es un desarrollo, para mí estuvo muy lento. Estuvo marcado, como se había rumoreado, el inicio.
60 minutos, ¿eh?
Sí, es que...
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes?
Sí, sí, es que se pueden comentar muchas cosas. Como sorpresas, primero la celebración de ese cuadragésimo aniversario de Super Mario Bros. Por un lado, con el, bueno, anuncio no, porque ya sabíamos que había nueva película de Super Mario. Pero la verdad es la sorpresa que esté basada en Galaxy, que sea una persona de Super, una película de Super Mario Galaxy. Ese cambio de ambientación y de mundo para la peli, Illumination y Nintendo. Cuanto menos curioso. Pensé en ese momento que a lo mejor Nintendo se arrancaba con un teaser de Super Mario Galaxy 3, que hubiese estado chulo, pero la sorpresa fue meternos un recopilatorio de Super Mario Galaxy 1 y 2.
Ni siquiera es un remake, ni siquiera han puesto hierba, ¿sabes? En HD, funciona, hostia, funciona, pues venga, a correr, ¿sabes? Y ya está.
Y lo más curioso, Joan, es que además Super Mario Galaxy 1 ya ha tenido, ya salió hace unos años, ¿te acuerdas? Con el Super Mario 3 de All Stars.
Bueno, sí, pero esto del el All Stars de Nintendo hace estas cosas extrañas, ¿no? Que te lo sacó a la venta, pero hasta dentro de 3 meses, ¿eh? Luego lo quito de todas las tiendas, ¿no?
Fue edición física limitada, porque creo que digital, creo recordar que no salió.
Yo no, yo sé que los All Stars es limitado. Sale y no vuelven a editar nada más. Pero en digital, no sé si este u otro, lo pusieron, ¿te acuerdas? 3 meses a la venta, uno.
Hubo, pero yo creo que fue el limitado, si no me acuerdo mal. La localización del juego desde el Fire Emblem de NES. Bueno, de Famicom. Había. Y ese sí que estuvo. Ese es que estuvo en eShop, porque no tuvo edición física del juego. Estuvo en eShop unos meses y se fue. Y yo creo que el recopilatorio 3 de All Stars, ya te digo, creo que no llegó a salir en eShop directamente. Edición física en cartucho. A ver, tuvo una tirada amplia, que lo quiso comprar, pudo. Pero bueno, después están bastante cotizados. Pero eso, ese juego llevaba Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy 1.
Uno.
De tener un nuevo recopilatorio con el Galaxy 1 y 2. Bueno, pues cosas de las promociones, pero se ve un poquito raro.
Me gusta porque Galaxy se controla muy bien. Es obligado el puntero, no sé si te acuerdas. Requeriría de una adaptación más profunda algunos movimientos que se hacían con las maraquitas, ¿no? Pero sobre todo el 2 se apuntaba mucho con Yoshi. ¿Recuerdas que te preguntar dónde te agarrabas con la lengua? Pero no sé, tío. Dedícale un equipito de 10 personas a que le den un meneíto, ¿no? Y que luzca súper guay. Que se ve muy bien, ¿eh? Pero es un port HD, ¿eh? Es un porteo tira y venga, 80 euros.
Sí, no sé qué precio lleva. La verdad es que no he mirado, pero me parece ver. Que
siendo dos juegos, 80 euros para ellos ya es regalado, ¿sabes? Es 40 euros cada uno.
Habéis comentado que la ISOP ya está en listados a 40, eso por. Que me parece una subida guapa, ¿eh? O sea, en fin, alucino. Sí, es la nueva Nintendo con estos precios para mí y dos de madre, pero se ven muchos detalles. Mira, una de las cosas graciosas, y aquí me desesperaron de la Direct, cuando sale de nuevo Kirby Air Raiders, que me parece bien que salga, pero Sakurai te anuncia que va a haber otra Direct más por si no había quedado claro en los 45 minutos del anterior, no sé el qué. Se anuncian los amiibos de Kirby Air Raiders.
¿Qué pasa, tío? O sea, ¿de qué tamaño son esos amiibos?
Yo creo que son bastante normalitos. Son 50 pavos cada uno.
Es una locura.
Claro. Llevan algún chip como para, viste, que bueno, que como graban datos del personaje, pero es algo que hacía, yo creo, más o menos un concepto muy parecido hace, bueno, 15 años los Skylanders. ¿Sabes? El que te guarda sí. El progreso.
Cierto.
Me da la sensación de que no está metiendo nada revolucionario tampoco que justifique la subida de precio.
Me parece una chifladura. O sea, es que pasamos de 15 a 50. O sea, ¿qué?
Hemos pasado realmente de 15 a 30. Bueno, 20 y 30. Los de Nintendo son 20. No sé si has visto los amiibos de Street Fighter 6, que sacaron 3 con el lanzamiento del juego. Hay 3 cuando fue la presentación de, creo que la de abril. Se vieron y están en la venta. Son 30 euros, por eso es que lo hemos doblado ahí. Y estos 50, no sé, es flipante. Entrando yo en lo que fueron los grandes anuncios, ¿vale? De novedades de verdad, porque después me encanta la gente que está, hay gente que está súper excitada con la Direct, empieza a decir juegos y dices, a ver, dice una cosa son las novedades y la mitad de los que me estás diciendo ya los han enseñado hace meses, o sea, y bien visto.
Que se ha visto más o que se ha fechado o que tal, pero no, pero hubo 4, 5, 6 novedades.
4, que te hago con los dedos. Mario Tennis Fever. No está mal, tiene buena pinta. Me gusta que recuperan el modo historia de los Mario Tennis, que era algo clásico. Sobre todo, creo, no sé si es
la... ¿Quién lo hace? Porque puede ser que fuera Square quien hacía los Mario Tennis.
No, era Camelot.
Vale.
Claro, que tenían ese puntito en aquella época, creo que el de Game Boy Advance, y no sé si estoy metiendo la pata en Game Boy Color, tenían el puntito de que tenían un modo historia con elementos RPG, que era lo muy chulo que después ya creo que se perdieron a partir de los del de GameCube, si creo mal, bueno, el de Nintendo 64, aunque era muy chulo, tampoco tenía ese modo historia. Pero que esas primeras entregas en portátil tenían ese modo, que era bastante reclamado por los fans. Aquí vuelve con él. Tiene buena pinta. Pero bueno, yo te lo decía, es un juego guay, es un first party, pero siempre un poco dentro de esa segunda línea de Nintendo, ¿no? Estos Marios deportivos. El otro gran anuncio estuvo bien, Yoshi and the Mysterious Book, nuevo juego de Yoshi en 2D. Me gusta el nuevo estilo, tiene un pelín stop motion. Me gusta estos Yoshis. Cómo van experimentando cada nueva entrega, ¿no? Con un estilo artístico muy marcado diferente. El Woolly World, a ver, que seguía la estela del Epic Yarn de Kirby, pero era con los hilos, ¿no? Uh-huh. Con los tejidos y demás. Pasaron al Crafted World en Switch, sí. Con el cartón. Y también tiene más, ya te digo, sensación como más de papel maché y tal, pero sobre todo yo lo que quería destacar de lo que se vio del tráiler era en parte la jugabilidad clásica de los Yoshi's Island, pero con quizás un más centrado en un poco aventura, puzzle, resolver, más que la acción, el plataformeo puro, por decirlo así de alguna manera. Se me hizo un cambio de tercio. Esa por lo menos la sensación que me transmitió el tráiler, de todo más pausadito, salió como... no sé. Curioso, a ver, es un Yoshi, está muy guay. Ese fue un anuncio sin duda de los destacados de la Direct. Fecha creo que no había del para el Yoshi's, sin fechar para primavera de 2026, lo cual entiendo que de abril a junio, ¿no? Al final terminará colocado, que es lo más probable.
Finales de marzo, sí, aún puede caer la última de marzo, pero sí, por ahí, abril, mayo.
Y después, Joan, así como gran anuncio, el final de la presentación, que fue el Resident Evil, como tú ya hemos hablado de él, en lo que hemos dicho, más también por el tipo de título que es un gran third party, eso hay que reconocerlo, y por todo lo que significa para Switch 2. Y después este nuevo Fire Emblem, Fortune's Wreath, que la verdad, tú lo decías, se ve muy chulo. Gráficamente, yo me estuve reviendo antes de cara al programa que estamos grabando hoy, me he repasado algunos de los principales trailers y sigue la línea, supongo, tanto de Three Houses o Engage.
No, no, no veo que siga la línea.
¿No?
Quizá de Three Houses. Engage es una cosa muy rara.
Vale.
Engage es muy raro. Engage tenía unas. Tenía. Unas batallas espectaculares. Pero lo que era el juego era muy pobre. Muy pobre. El escenario donde te mueves y quedas con gente para tomar café era muy pequeñito. Tenía muy poca miga, venías de Three Houses, que era como un juego paralelo, ¿no? La cuestión social y de exploración y de misiones y recados y cosas así para potenciar las relaciones con los demás. Era súper rico en Three Houses. En Engage era. Bueno, pues fulano está aquí, mengano está ahí, y vas y hablas y la opción de hacer no sé qué lo hace. Era todo muy de estar por casa. Yo creo que y sobre todo veo mucho trabajo en las cinemáticas. La mitad del tráiler eran pedazos de cinemáticas, sí que es
Muy
verdad que dentro.
espectacular ese coliseo al principio.
Exacto. Con estas mezclas que hacen a veces, ¿no? De ilustración y 3D, ¿no? Muy combinado, que se ve muy rico, ¿no? Hay veces que una ilustración y el personaje. Es un 3D, ¿no? Con cel shading. Pero se ve muy bien. Me da la sensación de que es de los de presupuesto. Y como te dije en Engage, no sé si recuerdas, las cinemáticas de Engage eran. O sea, eran la risa, ¿vale?
Sí, me acuerdo que lo
Yo
comentabas. Sí.
recuerdo una brutal, brutal, que era. Estaban en una montaña con nieve y había. Y de repente la cámara, o sea, está enfocando al grupo, la cámara se mueve y hacen todos, ¡ah! ¡Ah! ¡Hay una luz! ¡Hay una! Y tú dices, ¿pero dónde está la luz, tío? O sea, enséñame cómo cae. No, no, te enfocan a los personajes haciendo, ¡terremoto! ¡Terremoto! Y dices, tío, es lo más barato que he visto en mi vida, ¿sabes? O sea, y en Engage lo que veía siempre era una ilustración. Y los personajes hablando delante de una ilustración. Parecía un teatro de marionetas aquello. En este yo creo que se ve que es un juego muy trabajado. O sea, los escenarios se ven muy ricos. Los personajes en miniatura se ven muy detallados. Yo creo que va a ser. Luego tiene sus cositas, ¿no? Por ejemplo, las tácticas, ¿no? Que hay en Fire Emblem. Por ejemplo, hay una que. Lanza una horda, ¿no? Esto lo puedes identificar como tácticas de otros juegos, ¿no? Que son como poderes que tienen, ¿no? En algún momento. Y ves que los personajes salen de la nada, ¿vale? Pero dentro del universo Fire Emblem, lo que se vio, yo lo veo súper, súper, súper bien. Súper bien. Y ganazas.
Sí, tiene muy buena pinta. De momento, eso, 2026.
Sí, en genérico, este igual cae en noviembre del año que viene. Bueno, y la quinta novedad.
Cuéntamela, que estoy aquí repasando el listado y me vas a sorprender.
Tío, Dragon Quest,
Ah,
Dragon Quest
ostras, sí,
7.
por favor. Si a mí es lo que más me gustó, además de la presentación.
Fuera. Castigado.
Se me ha ido el santo al cielo. Yo no sabía que estaba rumoreado eso, una nueva versión de Dragon Quest VII. Lo demás lo escuché en algún programa justo antes de la Direct. Verlo me dejó alucinado porque me pareció guapísimo el vídeo de presentación. Me encanta el estilo artístico que han cogido. Joan, a lo mejor disientes conmigo, pero tuve la sensación de que se aparta un pelín del estilo puro Toriyama de los últimos Dragon Quest, que a mí me encanta, ¿eh? No tengo nada contra él, pero que los personajes, todas las caras eran mucho más caricaturizadas, ¿sabes? Los rasgos mucho más extremos. Me dio un aire, por lo menos, que rompía, además, me gustó.
El rubio está pasadísimo de vueltas. El rubio está pasado de vueltas. Pero el niño del perro, la chica, yo los veo muy. Pero bueno, en fin.
Creo que tienen un pelín que se.
Hay que irse acostumbrando. O sea, es lo que hay. Y a partir de ahora habrá otra gente que puede seguir esa línea, pero no será lo mismo, ¿no?
Claro, no lo digo como malo, al revés, ¿eh? Me gustó ese cambio, ese, como lo vi, algo, un rasgo distintivo, de no es de repente ahora el Dragon Quest VII con que son chulísimos, lo repito de nuevo, con el diseño de los personajes del 11, me gustó mucho. Dragon Quest VII, yo no sé si te animarás a cogerlo de salida. Yo me jugué el de 3DS, no lo terminé. No porque no me gustase, sino porque es un juego larguísimo. Tiene la fama ya de. Este es un juego originalmente de PS1, de PSX. La versión más reciente que hay es el remake de 3DS. Es un remake en 3DS espectacular. Chulísimo. Este me gusta que no sigue, es como un remake nuevo. No es que cojan la base del de 3DS y ahora un port HD.
Se ve espectacular, o
Sí,
sea, se ve
totalmente.
espectacular. Creo que el detalle de las figuritas es lo suficientemente rico como para que veas la miniatura en esta vista cenital, que está, o sea, se ve perfecto, ¿sabes? Luego será más sencillo que si coges un Dragon Quest 11 o el próximo 12 que pueda haber. Pero es que lo ves y es de enamorarse, tío. O sea, los paisajes, las casitas, los muñequitos, es la mejor versión que te puedes imaginar de un juego de este estilo, ¿no? La vegetación, o sea, todo se ve súper, súper bien.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Joan, yo ya te digo, yo a lo mejor no me lanzo de inicio porque no hace tantos años que me metí al 3DS. Ya digo que a pesar de no terminarlo, le eché más de 70 horas y me faltó. Es que es un juego
Sí.
de 100, siempre ha tenido la fama eso de ser uno de los JRPGs más larguitos e intensos que hay. Eso sí, yo recuerdo las historias, los personajes como de lo mejorcito. O sea, aún tengo, creo que me acuerdo, y hace muchos años que lo jugué, de algunas de las historias que pasaban en las diferentes islas y localizaciones de Dragon Quest VII. Me gusta, y a mí, ya digo, a mí me pilló por sorpresa. Total. Fantástico. Y ahora sí, ya después y pido disculpas de ese Dragon Quest VII, para mí es que la Direct no dio mucho más, ¿eh? Joan, y ya te digo, no han sido. Son cuatro cosas en 60 minutos. ¿Y qué pasa? Mira, estuvo bien por un lado, se pusieron fechas de lanzamiento, ¿vale? ¿El qué, perdona?
Cinco.
Cinco. Pero eso, guay, tuvimos fechas, por ejemplo, del el Final Fantasy, ¿vale? Que ya sale el 22 de enero, como hemos dicho, tiene pintaza. Y Tomodachi Life, que tenía una fecha difusa para 2026, por lo menos parece que lo vamos a tener dentro del
Primavera.
primer. ¿Cómo?
Primavera, ¿no?
Sí, primavera, o sea, primer semestre. Yo por eso digo primer semestre, porque primavera con Nintendo es. Nunca sabemos si es el 20 de junio o lo que dices tú, o finales de marzo. Hades 2, ya lo tenemos el 25 de septiembre. Sí, bueno, no fecha no teníamos. Sabíamos que salía en principio este año. Por cierto, sí. Curioso es de estos juegos que, a diferencia de otros, este sale solo en cartuchos de Switch 2, pero de estos cartuchos que son compatibles con Switch 1.
O sea, que han pintado de rojo un cartucho de Switch 1.
Sí, tiene pinta. Pero bueno, ya y viene incluida dentro la versión de Switch 2.
Es que es una opción completamente válida, ¿sabes? O sea, tienes un cartucho de 4 gigas, lo pintas de rojo y ¡hala! Ya está. Es que
lo malo va a ser que seguramente, sobre todo a los que de momento no nos interese cogernos un cartucho de Switch 2, el cartucho de Switch 2, la versión física de la 2, va a ser muchísimo más cara que si tuviésemos para elegir de una y de otra. Eso va a ser lo malo. Pero bueno, bien, genial. Llega en formato físico también, de verdad, además. El Hyrule Warriors, la era del destierro, tiene fecha ya también en 6 de noviembre. Y Dragon Quest 7, que estábamos hablando ahora maravillas de él. Salía el 5 de febrero, por cierto, mi cumpleaños. O sea, vamos.
Cierto.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? O sea, yo no sé si lo voy a pillar porque, por ejemplo, tengo muchas ganas de Final Fantasy VII. Ganas un poco de militancia, ¿sabes? También.
Entiendo.
Es Final Fantasy VII en una consola de Nintendo. ¿Sí o no?
Ajá.
30 años después.
Eres un morbo.
30 años después es como... esto es algo, ¿no? No es un juego. Esto tiene un saborcito especial. Y ver que parece un anime que el juego está bien, pero que la versión es excelente y tal, tengo muchas ganas. No tengo muchas de Metroid. Lo que se vio en la Direct esta quizá me ha quitado un poquito más las ganas.
Fíjate, yo te iba a decir que, de nuevo, es de los trailers que he revisto. Bueno, me pareció una chifladura. Lo hablábamos el otro día tú y yo, el tema de la moto. De repente aquí lo que decía yo, Metroid GP. Pero bueno, una vez visto en trailer, me parece chulo. Eso no sé si implica que va a haber una especie de semimundo abierto ahí para moverte.
Sí, seguramente haya un par de mapas más anchos, más grandes. Quizá tengan algo que decir esos mapas. Pero claro, lo que ves, o sea, de entrada dices, hostia, un mapa grande. Pero ves ahí una llanura. Vale, que dices, pero ¿y esto? ¿Sabes? O sea, uy, corre, corre con la moto. Dices, vale, pero ¿a dónde?
Claro, en un tráiler, primero, que tampoco puedes ver mucho. Segundo, es verdad que justo el tipo de localización que era un gran desierto, pues no se veía
gran cosa. No puedes ver mucho, no puedes ver mucho. Y es un desierto, lo que tú quieras.
Uh-huh.
Pero se supone que tú eliges qué pones en el tráiler para llamar la atención. Y, por ejemplo, la estampida de perros, a mí me parece lamentable. O sea, esos perros corrían de nuevo como en el 2007.
Yo me fijé cómo corrían los perros.
Sí. Han pasado cosas, ¿sabes? Han pasado cosas en el mundo en estos últimos 20 años casi. Y parece este juego que es Metroid Prime 4 en una línea temporal, ¿sabes? Donde ha habido como un vacío. Pero que este juego podría haber salido en 2009. Yo no me quito eso de encima cada vez que lo veo. Que luego igual lo juegas y es estupendo. Pero es como jugar un juego increíble de hace 15 años, ¿vale? O sea,
creo que comentaste la sensación que tenías. Ya digo, a mí por lo menos, de cara a jugarlo y no tengo claro si lo cogeré de salida en diciembre, que es también la gran noticia que salió de la directa, aparte de la Supermoto, que sale el juego el 4 de diciembre.
Sí.
Está muy bien Nintendo como ha dejado el calendario, ¿eh? De aquí a marzo.
Total.
Tenemos juegos de sobra, los nuevos usuarios de Switch 2 y los de que no hemos dado el salto en Switch, también tenemos nuestras cositas. Sé que está muy bien. Pero lo que te decía, a mí sí, quizás este tráiler, al ver cosas nuevas, o sea, la moto y... Por lo menos sí que me llamó la atención. De decir, de verle esas diferencias con las anteriores entregas. Veremos. Por cierto, hablando de fechas, Monster Hunter Stories 3, Twisted Reflection, que se llama, 13 de marzo. Joan, no te va a dar el presupuesto, ¿eh?
No, y menos a 80 euros el juego. ¿Sabes? Es una locura. Entonces, yo tengo ya guardadito de mi oleada de vales de regalo para un juego que seguramente sea Final Fantasy y luego, que sé, en algún momento que me compre otro, pero no. Es una locura, ¿sabes? O sea, te comprabas 4 juegos de 50 euros y ya son 200 euros. Ahora estamos hablando de 300 y pico euros, tío. O sea, es imposible. Es imposible. Entonces, por eso, claro, se dibuja un panorama muy guapo. Muy guapo. Pero hay que elegir. Yo Final Fantasy lo tengo casi seguro. Y luego, pues, otro. Otro. Pero es que de repente el Outlaws en enero está a 25 euros.
¿Tú crees que va a estar a 25 euros en enero?
El Outlaws, pasada la temporada navideña, un juego de Ubisoft. Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. Entonces, en algún momento dices, hostia, me compro este o este por 75. Bueno, pues es entrar en esa rueda tan tradicional de las otras consolas, ¿no? De esperarte a que bajen de precio los juegos.
Ya. En fin, sí, bueno, y si eso y aparte, ya por no repetirnos mil veces, de que no tengas problema en cogerlo o en las keycard o en formato digital. Y bueno, y después, Final Fantasy, Joan, no sé si lo he escuchado bien por ahí, que son más de 100 gigas.
Es probable, sí.
Wow. Que a lo mejor ya encima tienes que ir pensando ya, diciendo pronto, pues en unos meses me tengo que pillar ya la tarjeta.
Mientras lo juegas, claro, es poner al límite la memoria de la consola, ¿no? Nada, sí. A poco que te hayas bajado 4 de la primera Switch, que yo tendré unos 180 o 190 gigas, pues sí, claro, te tienes que o hacer limpieza. O pillarte una tarjeta de memoria. Veo que ya vuelven a aparecer tarjetas de 500 gigas. 512, creo.
¿Sí? ¿Y a qué precio?
A un precio prohibitivo. 230, algo así lo vi.
En fin, qué pasada, qué pasada.
Si pasas de 60 euros, ¿no? 55, 60 euros, 156.
Pegas el salto ahí.
Sí.
Claro. Ya te digo, ya no estamos hablando más de. A ver, después hubo pequeños. Bueno, y no tan pequeños, a lo mejor anuncios interesantes, que es los fanáticos de los Musou, pues el Dynasty Warriors Origins de Koei Tecmo. A los que les gustan las aventuras, las novelas interactivas, pues como el Danganronpa, el 2x2. Y repito la palabra chifladura, el aparato de la Virtual Boy, ¿no? Con el Nintendo Switch Online, con el catálogo de la consola. Me encanta de gente que no ha seguido mucho el desarrollo de Switch, veían el aparato y decían, no sé cómo funcionará esto y tal, y dices, la gente no se ha pillado el labo. Porque te fijaste que eran las gafas que el...
Sí.
Nintendo ha hecho tanto la réplica de la Virtual Boy en plan que no sé si estará ya disponible para reservar o no, me gustaría ver el precio. Que no deja de ser el aparato de plástico con las gafas aquellas, ¿te acuerdas del Labo del 3D?
Sí.
Y después que van a sacar una versión de cartón por si no quieres gastarte, supongo, el dineral que costará y tener una forma más asequible de jugarlo.
Pero estos son los extra que el que quiera caer en eso, pues ya sabe lo que va.
Ya. A mí me pareció siempre con Virtual Boy siendo... Esto no deja de ser una curiosidad, ¿no? Dentro de la historia de la compañía. Bueno, a lo mejor entre Virtual Boy y Wii U, ¿no? De los fracasos más sonados de Nintendo. Pero sí, ya se me hizo raro que en su día no aprovecharan en Nintendo 3DS para ofrecer los juegos teniendo el 3D nativo la consola virtual, que para mí fue una oportunidad perdida. Me parece buena idea esta forma de recuperarlo. Por otra parte, a mí, como soy usuario exageradamente de lo físico, me da pena que no tenga opción física de poder comprarme un recopilatorio de esos juegos, que tenga que morir al palo del Nintendo Switch Online, cosa que no me apetece. Pero bueno, fue una idea de olla más. Después, Joan, es que el resto de la presentación, Nintendo Switch 2 Editions, en plan, añadir a juegos pues conocidos, yo qué sé, desde el Stardew Valley al cual más había por ahí. Lo tenía apuntado por aquí, pero eso, anunciando versiones 2. Los juegos pequeños, medianos, tirando a indies que se enseñaron, me parecieron de lo peor en general. O sea, tú los veías y dices, por favor, que esto pase. Sinceramente. Entonces, sí, comentamos, nos hemos centrado en lo más destacado, en lo más chulo que lo hubo. Y yo, al final, me quiero quedar con eso de la presentación. Pero la presentación en conjunto para mí, buf. Y lo que te digo, que quitando eso que hemos hablado del Resident Evil y que nos da esperanzas para que esta nueva consola, en cuanto a lanzamientos third party, tenga un futuro muy prometedor, porque es lo que nos dice. Pero después, en cuanto a juegos de Nintendo y de horizonte de futuro, tampoco dejo más allá de la primavera. Tenemos ese Fire Emblem, que chulísimo.
Sí, pero... A ver, Rafa, colocaron muchos juegos, se anunciaron muchos juegos. 5 juegos nuevos.
Sí, enseñaron mucha cosa, han anunciado 4 cosas, 5. Que decíamos, 5. No ha habido tanto más.
5 juegos nuevos, Rafa, en una Direct de septiembre, es un triunfo de toda la vida.
Joan, pero no es una Nintendo Direct de septiembre usual. No va a ser la Nintendo Direct. Es una Nintendo Direct que está arrancando la consola. A mucha gente también le tienes ya que empezar a vender, aunque sean teasers fuertes de algo. Para mí se queda corta en ese sentido. No es una Nintendo Direct de 2028.
He estado mucho en ese discurso hasta ahora. A mí me parece estupendo. O sea, estupendo. Que Nintendo se quiere guardar lo suyo, que más allá del Yoshi y el Tomodachi lo tiene. Sí, el Fire Emblem te lo pone así. En un poco en una nube, ¿no? Pero ya está, o sea, joder, son juegos de primera fila, Rafa.
Están bien, ya digo, pero no termino de coincidir en eso, de verdad. Aparte, después, los muchos detalles, a mí, el DLC de Donkey Kong Bonanza, a un mes y medio que ha salido, 2 meses del lanzamiento del juego, anunciar un DLC de pago. Me parece.
Tres meses, que salió a mediados de junio. 3 meses.
Julio, está bien. Joan. Julio.
Ah, julio, es verdad, sí. No, está bien, Rafa.
Ya, Joan, ya hemos cambiado aquí el discurso todos. Antes nos parecían los DLCs, ahora nos anuncian los DLCs de pago a los 2 meses. Y nos
no,
parece bien,
no, porque yo lo veo y habiendo jugado el juego. O sea, ves que es un añadido 100%, es un añadido. No es una cosa troncal del juego que hayan quitado para venderlo a par.
Ostras, Joan, si lo has sacado a los 2 meses, por muy añadido, lo has sacado a los 2 meses, ese contenido lo tenías de salida prácticamente.
Sí, pero es que hay juegos que salen ya con el contenido a descargar el día de salida. Y te tienes que comprar un Season Pass o no sé qué, o no sé cuándo. Eso ya está planteado y está programado y tiene una vida. O sea, tú este DLC tampoco, seamos realistas, no lo puedes sacar en junio del año que viene. Porque no viene a cuento de nada. O sea, es un bueno, sí. Y la has pasado muchísimo. Es pasar un tiempo prudencial. Ahí está el DLC. El juego vuelve a salir en Direct. Es un movimiento comercial, Rafa. Y, de verdad, jugando el juego, que de verdad deseas más de una vez que se acabe ya, lo deseas más de una vez. Luego entras en la pantalla y hay mil cosas que hacer. Pero mientras te tiras por el hueco a la siguiente, estás pensando, Dios mío, que sea la última ya, por favor. Es un juego larguísimo, larguísimo. Y que esa isla no está diseñada para ser una cosa. No tiene cabida dentro del mundo del juego, dentro de la mecánica que funciona en la isla no es la mecánica del juego. Es otra cosa. Estás jugando a otra cosa. El que lo quiera, vale. O sea, yo ni me siento estafado, ni siento que eso formara parte.
Joan, yo no hablo de estafas, yo hablo de unas políticas comerciales que me parecen deleznables en otras compañías en esto, que Nintendo ya se está apuntando de manera descarada, y que sacarte un DLC de pago a 2 meses del lanzamiento del juego me parece de lo peor, y eso ya te digo que no me bajo de ahí. O sea, me parece que lo hacen bien, estamos como en tantas cosas que están cambiando en Nintendo y en el mundo de la industria del videojuego, que las estamos dando ya por normales, las siguen haciendo, peores cosas que estas las tenemos, está claro, pero me parece feísimo. Independientemente de que case más cómo está planteado el juego, su estructura y su jugabilidad. A lo mejor, Joan, porque somos, soy un viejuno que estamos acostumbrados que los DLCs en su día, las expansiones, ¿no? Clásicas, que eran otra cosa.
No, pero esto no es una expansión, Rafa.
Bueno, ya, esto... sí, precisamente. Pero pequeños añadidos, pues peor
me es que es muy pequeño añadido. Son unas horitas de juego. Y horitas, te digo, igual son 2 horas de juego.
Pues peor me lo pones, es que estamos hablando, y ya estamos hablando de un juego de 80 euros, que vale, sí, ahora, con una expansión de pago a los 2 meses de otras 20 encima para añadir 2 cosas.
Pero no es una expansión, es un...
Sí, sí, sí.
DLC.
No digo que sea una expansión.
La filosofía, creo, de un DLC, que es literalmente un contenido descargable, y la de una expansión, creo que son cosas totalmente distintas. O sea, una expansión tenía una historia, ¿no? Como un modo historia propio, podía ser en el mismo escenario, o escenarios incluso nuevos, en una nueva localización, un personaje diferente. Esto es, o sea, es que es una chorrada, Rafa. Yo, la verdad, que se lo quiera comprar, yo no voy a caer. O sea, ni siquiera yo viéndolo he dicho, uy, igual más a ver, jamás voy a coger esto. O sea, no me llama nada, no me llama nada. No.
Entiendo lo que me estás diciendo perfectamente, pero digo que me parece feísimo. Ya te digo, y el resto de cosas, pues, la verdad, yo había un momento que llevabas media hora, a lo mejor había salido, es que media hora, no recuerdo bien los tiempos ahora, es que había salido el Mario Tennis, 4 lanzamientos con una pinta cutrísima, dices, esto es una direct principal, dice, y así vamos.
Eso no te lo discuto. Eso no te lo discuto. Creo que, o sea, me parece curioso que viniendo de tres directs en verano, ¿no? En cuestión de un mes y medio han metido que esta metas una cuarta de una hora. Tío, mira, estos 3 juegos mételos en el Partners, estos 4 en la de Indie, tal y cual, y esta la haces de y te vas tan feliz, ¿sabes? ¿Sí o no? Porque te ponen el Virtual Boy. Hostia, qué mierda esto, ¿no? Luego el Dragon Quest. ¡Oh, joder! Luego el Donkey Kong. Dices, joder, ya les vale. Luego el... ¿Sabes? Bueno, ok, ¿no? Pero claro, si tienes una travesía en el desierto y en medio un Fire Emblem diluido de eso. Mi sensación es que entrando en YouTube, que es lo que he hecho en las últimas, esta es la primera direct de Zen. Incluso te diría mejor que la de abril. Mejor que la de abril. La sensación de entrar y decir, ok, este catálogo de juegos, porque en la de abril era Mario Kart, que ya sabíamos que existía, salió en el teaser, y era como, estaba cantado, ¿no? Todo el mundo tenía la sensación de que y algo más, ¿no? Y entonces la Direct de abril y poco más. O sea, poco más. Porque todo lo que dibujaron adelante, ya sabes que para mí regular, el Kirby es un lanzamiento absurdo. En fin, en esta sí he tenido la sensación de que, vale, ok, bien. Si esto es lo que hay en los primeros, digamos, 6 meses, pero prácticamente todo lo de las CIRT, y ahí podríamos ver qué pasa con los ports y con los kits. Todo lo de las CIRT es de enero a febrero. ¿Sabes? O sea, ¿qué ha pasado ahí, tío? Nadie ha llegado a noviembre.
Está muy concentrado.
Todo es enero, febrero, marzo. Y está bien. Está bien, porque entiendo que esto es ahora, es septiembre. En enero, febrero habrá otra dirección. Perfilarán hasta junio. El camino hasta junio ya me voy a ir dejando juegos que quiero por el camino. O sea que todo bien. Yo ahora súper positivo, la verdad.
Sí, pero una cosa ya te digo, a mí me parece bien la sensación positiva, y la entiendo, la sensación positiva con la consola, que me parece normal, visto el cómo se ha puesto los lanzamientos. Lo dicho es que, ya te digo, Nintendo lo ha hecho muy bien como ha establecido. Tiene un ahora mismo tiene un calendario de hasta primavera muy bien montado. Y la otra cosa es la presentación. Y había que verla, ¿eh? Y son dos cosas muy y es lo que te digo, son cosas muy diferentes.
Pues yo ahora que estoy en esta onda de no ver nada, pues me reafirmo no veo nada. Luego os veo a vosotros. ¡Qué mierda tal! Ya ni entro. ¡Oye, Dragon Quest, Resident Evil! Me voy al canal. Y ahí, entonces sí. Sí, pero sí, o sea, creo que hay demasiados anuncios. Demasiados anuncios. O sea, 4 directs que en 2 meses. Y las sensaciones de que con una pum, 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 bien picadita, bien hecha, lo petas muchísimo. Con una. Entonces lo meten en 4. Que se va como hipertrofiando esto. Y al final es un empacho de anuncios, tío. No te hace falta ver tanta. Una cosa te digo. Luego te vas al canal de YouTube de Nintendo y los juegos que ves son los buenos, ¿eh? De estos que tú me hablas, no ves ni uno.
Claro, hay algunos están puestos.
No ponen ningún clip ahí, ¿eh? O sea, ellos ya saben que es una puta mierda y que no vale la pena subirlo al canal de YouTube. Ni se molestan en subir esos juegos de los que me dicen. Han puesto eso, todos los nuevos. El Tomodachi, Pokémon han subido. Ya está, ¿eh? No hay nada más.
Pues sí, Joan, en fin. Esa sensación se me queda a mí. Y ya te digo, me quedo también con las cosas buenas, ¿eh? Como las hemos comentado, que las tiene la presentación por alguno de los lanzamientos, como Resident Evil. Pero bueno, veremos cómo sigue el tema. Joan, ¿querías hablar de juego? ¿Tenemos unos minutitos?
Sí, vamos bastante bien.
Venga.
¿Te parece el Rise of the Golden Idol?
Genial. que hicimos anteriormente de Case of the Golden Idol.
Sí, exacto, exacto. Y han pasado muchas cosas desde entonces, porque yo es uno de los juegos más orgullosos que estoy de haberme acabado, Case of the Golden Idol, porque, como te dije, yo lo jugué en inglés. En inglés. Tuvo luego una versión, un Director's Cut o algo así, que añadía los DLCs, los añadió gratuitamente, los que teníamos del juego, y ahí vino ya la traducción del juego. Lo jugué en inglés con un lenguaje arcaico y cosas así que me costó un huevo. Y este ya lo he jugado en español. Es un juego que aporta varios cambios. Quiere ser más dinámico que el primero. No siempre funciona, pero aún así es un juego maravilloso. Es un juego único. Sigue aquí el periplo del ídolo dorado con poderes mágicos, ¿no? Y todo el reguero de cadáveres de la gente que intenta hacerse con él y usarlo y tal. Siguen siendo pantallas, una pantalla más o menos estática que puedes, yo qué sé, hay un patio y una puerta, ¿no? Y le das a la puerta y te sale la pantalla del interior de la casa, cosas de este tipo, pero es como la casa, ¿no? Interiores, exteriores, el piso de arriba.
Joan, aquí creo recordar, sobre todo lo más llamativo de esta nueva entrega, era también el cambio de ambientación, ¿no? De época.
Sí, hay un cambio de época, bueno, de estética, hay bastantes cambios, la verdad. Este juego está hecho como en 3D, combina la ilustración y el 3D. Sí, las animaciones, sabes que son como dibujos semiestáticos, ¿no? Es una pantalla y los personajes tienen cierto movimiento. Y es una cosa extraña, ¿no? Porque lo ves como 2D, pero ves una profundidad en el gesto que parece que lo han hecho en 3D, lo han pasado. Muy curioso, un estilo muy feísta, muy, muy extravagante. Me ha gustado, creo que me gustaba más el Pixel, pero este es, no es que me guste menos, es diferente. Es un punto bastante a favor. Es un poquito más directo, es un poco más simple. Hay algunos avances o mejoras o cambios que hicieron en los DLC posteriores al Case of the Golden que han ido cuajando en este. Pero
directo, Joan, en el sentido de interfaz, jugabilidad o mecánicas.
Sí, las plantillas que tenías que hacer en el primero, aquí se transforman en unas un poquito quizá más rígidas, más de tienes todos los personajes que identificar quiénes son, ¿no? Luego alguna otra cosa. Un croquis, ¿no? Que hay en una pared, tienes que decir. Y luego el escenario, el que ha pasado. Fulano entró con no sé qué y atacó a no sé cuánto. Y entonces luego tal. Tienes que ir haciendo eso. Pero yo qué sé, antes tú clicabas un objeto. Y ahora clicas, por ejemplo, un personaje y se te pueden añadir. Una serie de opciones para. Me ha resultado más sencillo, en general. Hay veces que me falló un par de veces la traducción. Me falló un par de veces de decir, bueno, tío, entiendo por qué no funciona esto, ¿no?
¿Que está mal hecha la traducción o que no estaba traducido?
Sí, hay algunos verbos que pueden no funcionar del todo bien y como en el primero, tú, si tienes más de dos fallos, tienes tres o más, te dice que está mal lo que has hecho. Si tienes dos fallos o uno, te dice tienes uno o dos fallos. Pero no sabes si es uno o si son dos.
Vale. John, por recapitular, por si alguien no ha escuchado el programa de Case of the Golden Idol, esto es como un juego de investigaciones detectives, ¿no? En el que tenía, sí, si no recuerdo mal, que ver qué ha pasado en un escenario que ha muerto generalmente alguien, ¿no?
Y tras personajes, objetos, tal, se te añaden palabras, acciones, lo que sea que hayas clicado, ¿no? Y luego eso tienes que rellenar unas frases, unos huecos con esas palabras. Está bastante bien. Está bastante bien. Lo primero de todo, pierdes el factor sorpresa. Primero, es maravilloso ir descubriendo cómo funcionan las cosas. Sabes cómo funcionan. Y segundo, el primero era una maravilla porque pasaba como en 100 años. O 70 años. Pasaba a lo largo de generaciones, luego se centraba mucho en el final, en un grupo de... Y era como... Tú no sabes qué pasa. No atas cabos. Estás haciendo una pantalla, luego de repente estás en otro lugar con otros personajes. Y a medida que avanza el juego empiezas a reconocer. Hostia, este tío estaba no sé dónde. Hostia, esta es la que estaba haciendo no sé qué. ¿Por qué ahora este tío que estaba ahí se llama diferente? Y es como, estás haciendo la pantalla, pero a la vez detrás de la pantalla pensando, ¿qué está pasando?
¿Qué hay detrás, no? Aquí que ves, empiezas a ver conexiones por todos lados. Claro.
Entonces, a mitad de juego empiezas ya a atar y a decir que no sé cuánto, y entonces tienes la gran que es como un final. Un final de la historia, pero tú has desvelado. Es decir, no hay una revelación. No hay un... ¡Oh, estaba muerto desde el principio! Que digas... ¡Ah! Este segundo es un poco así. Este segundo es un poco así. Hay una cosa que está pasando todo el rato, que no entiendo por qué pasa. Y... Porque es algo nuevo de... El ídolo en este juego. Y claro, juega un poco a engañarte. ¿Sabes? Esa magia nueva que hace, juega un poco a engañarte. Tú estás pensando una cosa y luego no, al final. Era otra persona tal y cual. Y... No me rayes. El primero estaba tan bien. El llevarte hasta ahí. Tú solo, sin decirte nada, y este quiere sorprenderte al final. Bueno, la sorpresa es regular. Me sigo quedando con el primero.
La sorpresa regular por argumentalmente, ¿te refieres?
Sí, bueno, es un poco un Deus Ex Machina, me lo saco. Era, es que no, todo esto que parecía que era así, no era así, en realidad, era otra cosa. Vale. Pero todo eso al final de todo, ¿no? Entonces, claro, no es solo que la resolución sea un poco pedo. Es que por tener esa resolución sorpresa, te ha quitado, te ha robado ese descubrimiento paso a paso que tenías en el primero. Porque para llegar a esa sorpresa final, no has construido ese camino. Estás haciendo una cosa y luego te la pone del revés. En el otro, vale, cuando faltan tres pantallas para acabarlo, tú ya sabes. Pero eso estaba muy bien. Era muy satisfactorio llegar al final del juego. Cada uno, quién había mentido a quién, quién...
¿Cómo vas construyendo tú esa historia de fondo, no?
100%. Los niveles. 100%. Había un epílogo final que te resumía todo, que yo creo que era por si había quedado algún cabo suelto. Y el epílogo final yo pensaba, hostia... La última pantalla fue una puta pesadilla resolverla. Esto va a ser un horror, pero como era un resumen de todo el juego, el epílogo final del primero fue como pim, 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 hecho, ¿sabes? Porque tienes muy claro lo que ha pasado. Bueno, Para mí el primero es de 10. O sea, es una cosa brillante, brillante, espectacular. Y el y este es un 8. Yo creo que si no has jugado el primero, igual te puede resultar más sorprendente, más... mejor, yo creo. Pero viniendo del primero, creo que te juega un poquito en contra. Pero muy bien, ¿eh? De todas formas. Muy guay.
Qué bien. Tengo ganas de jugarlos. A ver si algún día les da por cambiar los iconos en Switch, que son de los más feos que he visto, que no siguen el patrón tradicional súper chulo, con el logo y tal. Tienen unos iconos muy feos. De vez en cuando actualizan estas cosas.
Que las caras esas...
Sí, pero además, en Switch algo a mí que me gusta del modelo usual que se suele utilizar para los iconos, suele ser con el logo del juego, una ilustración chula. Bueno, o las caras, si son las caras, pero te ponen nombre. Esto parece el icono de PC directamente, ¿no? A lo mejor de Steam o de otras plataformas. Pero es una chorrada, te quiero decir. Pero bueno, me gusta que los iconos tú ves viendo en tu galería de iconos de la consola y es feillo. Feillo, pero sobre todo porque no sigue el molde, ¿eh? Que te digo, no por otra cosa. A mí el estilo, ese estilo feísta me gusta. Me parece que tiene una personalidad bestial. Lo comentábamos cuando hablamos del primer juego. Me parecen súper interesantes. Pero bueno, es lo que dices tú, que una vez el segundo, cuando ya se te ha pasado la sorpresa, ¿no? Esa originalidad tan brutal que has visto en la primera entrega de las mecánicas y el planteamiento del juego, pues es normal que el segundo resten el impacto, aunque por otro lado, por como has apuntado, también que se refinen, ¿no? Ciertas cosas, ciertos aspectos.
Claro, yo creo que en el primero yo me atascaba muchísimo en algunos tramos y en este es más difícil que pase eso, está más rodado. Lo que pasa es que mientras me atascaba y no entendía cosas, no me parecía mal. Entonces, es bueno. Este, al notar que va más fluido, tampoco me parece mal, pero sí que tienes la sensación de decir, habéis arreglado una cosa que tampoco sé si hacía falta arreglarla mucho.
Ya.
Está bien, pero también estaba bien como estaba, ¿sabes? O sea, quiero decir, es un juego muy, muy específico. No va a caer nadie de casualidad. Yo creo que puedes llamar la atención, puedes haber tenido muchas críticas y aspirar a un público más amplio. Pero es lo que es. O sea, no sé. Tampoco quiero decir mucho. Oh, sí. Tiene su miga y su tal. Es simplemente eso, ¿no? Algunas partes un poquito más obtusas o rebuscadas, creo que está más pulidito eso. Pero en el primero no es aquello que dices, hostia, qué mal esto, tío, no. Lo lograba sacar. Lo lograba sacar en inglés con palabras de, ¿sabes? Yo qué sé, yo recuerdo, no sabría decirte cómo era en inglés, ¿no? Pero era como, ¿qué? Y lo busqué y era vasija. Y recuerdo, ¿no? ¡Ah, vasija! Vale, dice esto. Yo qué sé cómo es vasija en inglés, ¿no?
Me acuerdo que eso lo comentaste en su día. Pues la es que tiene pintaza. Me encantaría ver si hacen un recopilatorio de los dos, ya que están. Y ya como yo soy un obsesivo de lo físico, a ver si alguna editora se anima a sacar uno de los dos, o el primero principalmente, y lo digo, y si los metiese los dos juntos en un cartuchillo, estaría bestial.
Bueno, ahora está en proceso de los DLCs, el segundo, supongo que habrá que esperar.
Porque el primero también tuvo DLCs, ¿no?
Sí, tuvo un par o tres.
Sí que estos han funcionado así, con DLCs de bien. Oye, Joan, pues genial. Super. Veo que también muy recomendado, como has dicho. Quizás el primero, como has apuntado, de 10 y este segundo de 8, pero 8 no es malo, ni mucho menos.
No, está súper bien. Yo lo he pasado genial, la verdad.
Qué bien.
Genial. La ambientación es muy guay, es muy graciosa. Mundo televisivo, sectas New Age de los años 70.
Guay.
Sí. Muy estrafalario todo. Es bastante guay.
Es de estos juegos, como siempre, de todas las grandes recomendaciones que me vas haciendo, estos que tengo muy arriba. yo me voy puliendo poco a poco las cosas que me vas indicando por ahí. Este está ahí arriba, digo, esperando al momento idóneo para
cogerlo. El primero te va a flipar.
Seguro, seguro.
Te va a flipar, o sea...
Ya hablamos en su día un poco de las comparaciones por estilo de juego, de Return of the Obra Dinn.
Es 100%, en 2D.
Es uno de los mejores juegos en la consola, indies y no indies.
Sí.
Pasada de juego. Pues eso, le decías tú, un Obra Dinn en 2D, ¿no? Pues, ¿qué más quieres? Si está bien escrito, es divertido, tiene esa personalidad que tiene, artística. No sé. Guay, guay, guay. Joan, pues si te parece, cerramos el programa aquí.
Perfecto.
Yo creo que ya el siguiente programa que haremos tenemos que empezar a pulir juegos, tanto tú como yo. Hemos jugado estos meses sí, un montón. A mí me apetece hablar de varios. O sea que yo creo que los próximos ya vamos a dejar de que estén ya tan centrados en noticias como hasta ahora, porque la verdad es que ha sido un verano de sin parar.
Sí. No, yo, es eso, yo creo que hasta enero, febrero, dudo que haya una direct. Más, o sea, sería extraño.
Yo la he hecho para marzo, abril, lo más posible, lo que decías tú. No sé, yo pienso ya calendario que vamos a entrar en un calendario de anuncios más típico, más tradicional, por decirlo así. Esa direct de primavera, esa ya de verano y seguir un ritmo. Ahora es normal, ha sido el lanzamiento, muchas cosas que enseñar, muchas cosas por definir, pero que ya las cosas poquito a poco en ese sentido se van a ir normalizando. Joan, recordamos a nuestros oyentes que tenemos página web que es nintenbit.com, que el programa está disponible para descargarse tanto directamente desde nuestra página web como en las diferentes plataformas de gestión de podcast como Apple Podcasts e iVoox. Esperamos a ver si añadimos alguna más. No sé por qué, si metemos a ver YouTube, Spotify, no sé qué ha pasado, que teníamos el programa disponible, pero no. Cosas que hay que investigar.
Sí, es extraño, sí.
Sí, que si queréis contactar directamente con nosotros, tenemos cuenta en X, Twitter, como Nintenbit. El correo ya casi lo tenemos arreglado. Nuestro contacto @nintenbit.com. Me gustaría que se pudiese ver la cara de Joan desde... a través de las ondas o el sonido. Y Joan, pues oye, que ha sido un placer. Hemos terminado esta época de empacho de directs, que ha sido absoluta estos últimos meses. Yo ya hasta me he cansado, es como, por favor, lo que dices tú. Puedo vivir ya 5 o 6 meses sin directs. Necesito más.
Desde luego.
Como muchos, si quieren hacer una para decir que queman las Genki Cards, ¿no? Que hacen una hoguera con todas. Ya está, pero más de eso no hace falta de momento.
Van a hacer una sobre eso y que van a bajar 20 euros los...
qué mal veo las dos cosas, qué mal lo veo. En fin, vamos a ser positivos, siempre positivos, señor Joan. Un abrazo y hasta el próximo programa.
Venga, Rafa, hasta luego.